escuchan bien? Ahora creo que sí. Bueno, ¿cómo están en esta tarde? ¿Están bien?
Bien.
Sí, solamente tres señoras dijeron bien. ¿Y el resto? Como que no les escucho. Pónganle ánimo, ¿no? Almorzaron, comieron. Están quizás agotados, no lo entiendo. Pero qué bueno compartir en la tarde de hoy jueves. Iba a decir hoy miércoles, ya perdí la noción del tiempo y de los días. Pero hoy miércoles en la tarde, compartir, tener este tiempo, platicar juntos y hablar de temas que creo que son de relevancia para nosotros. Padres de familia, esposos, esposas que están presentes acá. Hoy comenzamos el módulo de reevaluación del matrimonio y lo hacemos con este título, con esta propuesta que está en pantalla: matrimonios alegres, felices y emocionantes. Y me río porque parece una contradicción, ¿verdad? Matrimonio alegre, feliz y emocionante. Como que parece algo paradójico, contradictorio, ¿no es cierto? Vamos, llénense de ánimo, yo sé que algunos lo piensan. Pero creo que sí puede ser. Creo que aparentemente muchas veces la idea del matrimonio se distorsiona y la realidad a veces refuerza este criterio. De que quizás no es todo lo que nosotros quisiéramos que fuera. Que comenzamos con un sueño, con una idea que más tarde llegamos a pensar que es mera utopía, un ensueño vacío, una nube que podemos disipar, y que ese príncipe azul no era lo que nosotros pensábamos o lo que las damas pensaban, esa princesa encantada no era lo que los caballeros pensábamos. Pero lo cierto es que en algún momento de nuestra relación matrimonial tenemos que hacer un alto y reevaluar nuestra relación para que ésta no se desenfoque, para que no pierda el sentido de ser, de existir, que en algún momento quisimos darle y que creo que es la base que nos une, sustentada por el amor mutuo, que el hombre tiene a la mujer y viceversa, la mujer al hombre. Así que quiero preguntarles, antes de seguir adelante, ¿cuántos de ustedes están casados por más de 5 años? Déjenme ver sus manos. Muy bien, creo que la mayoría. ¿Más de 10 años? Muy bien. ¿15 años? Son los mismos que dicen. ¿20 años? ¿30 años? Ahí, ustedes levantan. ¿40 años? ¿Está bien? ¿50 años? ¿Todavía no? Dicen algunos como que es mucho, ¿no? Pero hay parejas que definitivamente han llegado allí. La pregunta es cómo llegaron. ¿En qué condición llegaron a ese estado? A esos 40 años de matrimonio, a esos 30, a esos 20, a esos 10. ¿Llegaron odiándose? ¿O llegaron amándose? ¿Llegaron deseando estar juntos? ¿O sencillamente no tuvieron el valor para separarse? Porque ya no se soportan el uno al otro. Yo creo que si vamos a estar juntos, y si vamos a estar juntos para toda la vida, nuestra lucha debe ser por pasarla bien, por tener un matrimonio alegre, por tener un matrimonio feliz, por tener un matrimonio lo suficientemente emocionante. ¿Por qué? Porque el matrimonio, como dice la frase a continuación, tiene que ser la aventura más emocionante de toda la vida. Si no lo es, no está funcionando. Si no lo es, algo no está bien. Entonces, en lugar de pensar ya, tocó separarnos, divorciarnos, emprender nuestra vida con otra persona o quedarme sola o solo en la vida y ya no volver a casarme, antes de llegar a ese punto, ¿por qué no reevaluar? ¿Por qué no en algún momento de nuestras vidas hacer una reevaluación de nuestra relación y pensar qué está atentando contra la felicidad de nuestro matrimonio? ¿Qué ladrón o ladrones de la alegría están presentes en nuestra relación matrimonial? ¿Qué nos resta la emoción? ¿Qué nos roba la pasión de nuestro matrimonio que debe estar presente? Reevaluar es para eso. Es para preguntarnos estas cosas, para responder estas preguntas. Es para que en lugar de rendirnos y ya no querer estar juntos, nosotros redescubramos y también reconstruyamos nuestra relación como al principio, volviéndonos a amar con la misma intensidad, aunque quizás en el camino hemos pensado que ya no nos amamos, porque nos provocamos heridas, porque nos dijimos cosas que no tenían sentido, pero que fueron ofensivas e hirientes, porque provocamos situaciones en las cuales no nos sentimos cómodos con ellas, tanto los hombres como las mujeres, porque nos envolvimos en un estilo de vida que se convirtió en asfixiante, en aplastante, y pareciera que ya el matrimonio no funciona. En esos momentos nos toca a nosotros detenernos y decir, ¿seguimos así en piloto automático, haciéndonos daño continuamente? ¿O sencillamente nos detenemos, reevaluamos nuestra relación y emprendemos el camino de regreso, provocando precisamente que esto funcione? Ahora, este matrimonio, nuestro matrimonio, tiene que ser lo suficientemente emocionante porque es una aventura para toda la vida. Pero la realidad dice todo lo contrario, como la fotografía en pantalla. Son personas, y me gustaría pensar que ambos quieren estar juntos, como lo ilustra la foto. como se ve en pantalla. Ellos quieren estar juntos, pero hay algo que los separa. Y a veces nos sucede igual. Nos separa algo. Y son cercas que nosotros mismos construimos. Son muros de separación que nosotros mismos construimos. Por un lado, el hombre quiere estar cerca a su mujer, ella quiere estar cerca a su esposo, a su pareja, pero han construido muros, han construido una separación, han construido cercas que no les permiten disfrutarse el uno al otro, y hasta a veces queremos que esas cercas y esos muros permanezcan, porque ya si nos acercamos demasiado, nos volvemos vulnerables y no queremos herirnos una vez más. No queremos sufrir el agravio, las heridas, las ofensas que nos provocamos cuando intentamos ser lo suficientemente íntimos como debiéramos ser. Entonces a veces la intimidad se convierte en una amenaza en el matrimonio. El ser cercanos, el abrir nuestro corazón, el intentar tener un diálogo y tener comunicación en lugar de provocar crecimiento y de provocar la alegría, la felicidad y la emoción, que hoy de eso hablaremos, en ocasiones se convierte esa intimidad en una amenaza para los dos. Porque cuando intentamos pasarla juntos, cuando los chicos no están, cuando los asuntos del hogar los ponemos a un lado y los quehaceres de la vida los colgamos en algún lugar allí en nuestras vidas para dedicarnos tiempo el uno al otro, ya no sabemos cómo tratarnos. Ya no sabemos cómo recrear el romance, cómo mirarnos a los ojos sin quizás traer al presente algo que ocurrió en el pasado. Sin hacernos reclamos, sin mirarnos con ojos de rechazo. Y muchas veces esa es la realidad. Queriendo reconstruir nuestra relación, ya no sabemos cómo hacerlo. Y por eso, la pregunta que hoy tenemos que hacernos, muy necesaria, es cómo lograr tener un matrimonio alegre, feliz y emocionante. Porque si esta es nuestra intención, caminar juntos en la vida y envejecer y vivir décadas una tras otra de relación matrimonial, una vez más la propuesta tiene que ser esta. Si vamos a vivir juntos, vivamos con toda la alegría, la felicidad y la emoción suficiente como para querer despertar cada mañana uno al lado del otro y no asustarnos cuando amanezca. Entonces, hoy vamos a responder esta pregunta. Antes de yo continuar adelante, me gustaría escuchar a algunos de ustedes responder esta pregunta. ¿Cómo lograr que nuestro matrimonio, que el suyo en particular, sea todo lo alegre, feliz y emocionante que pueda ser? Ustedes contesten. Comunicación. ¿Qué? Okay. ¿Cómo definimos la comunicación saludable en el matrimonio? ¿Cómo es? Quisiera escucharlos. ¿A usted? ¿Estar en la misma sintonía? Muy bien. Claro. ¿Qué tal si pensamos en cuanto a comunicación? Que la buena comunicación es cuando yo hablo, pero también escucho. Muchas veces pensamos que soy muy bueno comunicando porque siempre hablo. Un buen comunicador no es el que siempre habla, es el que también sabe escuchar. Y esa es a veces la necesidad que tiene nuestra pareja. Hablas todo el tiempo, sí, muy bien, pero no me escuchas. Entonces la buena comunicación es hablar y escuchar. Darle la importancia a lo que mi pareja, mi cónyuge está diciendo y recibir la misma importancia de ella o de él en el caso de los caballeros y las damas. ¿Ok? Entonces, muy importante, comunicación, excelente. Usted levantó su mano, ¿sí?
No he perdido los detalles.
Los detalles, ¿cómo cuáles? Pongamos ejemplos. ¿Quiénes escribían poemas? ¿Sí? ¿Hay aquí poetas? ¿Escribías poemas? ¿En pasado o todavía en el presente?
En pasado,
¿verdad que sí? Yo a veces tengo que recordar, yo escribía poemas, a veces uno por semana. ¿Qué pasó con mis poemas? Entonces tengo que volver a reflexionar y a veces dejar una notita allí cuando salgo de viaje que exprese lo que siento. No inventarme cosas, sino decir lo que realmente está en mi corazón. ¿Sí? ¿Alguien más? Compasión, ser empáticos, cruzar el río y ponerme de su lado y tratar de entender la vida como ella o como él la están viendo. Es muy difícil porque nosotros vemos la vida desde nuestra óptica personal, y sobre todo cuando entendemos que el matrimonio, un hombre y una mujer, ya de por sí es difícil. Los hombres y las mujeres, recuerden, son algunos de unos de Marte y otros son de Venus, pero eso lo hace un poco difícil, pero no por eso debemos dejar de aprender. Creo que es muy necesario. Usted ahí detrás.
Ser auténticos.
Auténticos.
Y verdaderos.
Claro, ser muy francos, muy transparentes. Es lo que quiere transmitir. De hecho, se lo recomiendo a los jóvenes cuando están de noviazgo. Mira, no finjas. Muéstrate tal cual eres. Muestra tus lados débiles, tus lados flacos. Déjale saber a él, en el caso de las chicas, que te levantas con el pie izquierdo, ¿no? No te maquilles para que vea cómo luces sin maquillaje. Si estás enojada, no lo escondas. Ya la vi, ahí un ratito le dejo. Entonces, ser muy auténtico desde el comienzo de la relación hasta nos va a ayudar, porque cuando entonces entremos al matrimonio, no se va a caer el castillo de naipes, no se va a disipar, no se va a desteñir el príncipe azul. De hecho, sabes que no te estás casando con un príncipe azul o con una princesa de los cuentos, sino con un ser humano de carne y hueso que tiene defectos y virtudes también, como tiene fortalezas y debilidades. Sí, decir.
Solidaridad, tiempos de calidad y ayuda mutua en las cargas.
Muy importante, ¿verdad? Excelente, excelente. Bueno, creo que merece un aplauso todos los que han dicho algo importante en esta tarde. Pero eso es lo que me sintió muy agradable. Regale el aplauso como si fuera para usted. Eso, eso. Le va a poner más emoción, porque cuando se trata de nosotros nos aplaudimos con fuerza. Bueno, quiero regalarles hoy 5 características de matrimonios a prueba del tiempo. Miren la foto en pantalla. 2 ancianos que se besan, que todavía quieren disfrutar el aliento el uno del otro, en el sentido apasionado de la palabra, por supuesto, ¿no? De estar cerca, de a pesar de los años, de las canas y de las vivencias, me imagino que hay muchos errores cometidos por el uno y por el otro. Muchas palabras que no se dijeron, o muchas que se dijeron que no debían haberse dicho. Muchas situaciones que se crearon que debían haberse evitado, pero sin embargo se vivieron. ¿Y cómo llegar a ese momento de la vida, a pesar de todas esas realidades, algunas negativas, todavía amándose, todavía sintiendo pasión el uno por el otro, todavía disfrutándonos, todavía queriendo encontrar la alegría mutua en la relación? Eso es una gran propuesta. En las últimas semanas acompañé a mis padres, mi madre está muy delicada de salud, y los acompañé, estuve hasta el lunes de esta semana con ellos, que me regresé de mi país de origen, de Cuba, y les miraba a mi papá sorprender con un abrazo por la espalda de mi madre, darle un beso y un te quiero y decir, caramba, es 45 años de casado, y nosotros como hijos vivimos de cerca un matrimonio no perfecto. Hubo heridas provocadas, hubo infidelidad por parte de mi padre, hubo situaciones que fueron muy tensas, pero hubo perdón, hubo verdadero arrepentimiento, hubo una reevaluación de decisiones equivocadas, de circunstancias tal vez que no debieron ser propiciadas. Hubo un deseo de reconstruir la relación y hoy, 45 años después, 2 ancianos, 2 personas adultas, un hombre y una mujer que tal vez están viviendo los últimos momentos juntos, se aman y se quieren y desean estar juntos y se necesitan, a pesar de todo lo que en algún momento hicieron que provocó daño a la otra persona e hizo heridas. Eso es algo que debemos entender, porque cuando hablamos de un matrimonio feliz, alegre, emocionante, no estamos hablando de ese ensueño de las películas de Disney que le dicen a los jóvenes, a los niños, se casaron y fueron felices para siempre y siempre y siempre. Y los adultos decimos, mentira, mentira, mentira. Porque cometieron errores, porque van a decir cosas fuera de lugar, porque van a provocarse heridas. Pero en medio de todo eso, si nos reencontramos, si nosotros nos reevaluamos como pareja, vamos a poder ser felices, vamos a darle emoción a la relación, vamos a encontrar la alegría a pesar de nuestra humanidad que implica nuestros defectos. Entonces, 5 características que hoy quiero compartirles en la tarde, entendiendo primero que el elemento corrosivo de toda relación es la monotonía. No es la suegra, es la monotonía. No es el jefe en su empleo que le roba el sueño, es la monotonía muchas veces. No son los niños que tal vez no nos dejan mirarnos a los ojos y hablar de nosotros. No son las presiones financieras o las presiones laborales o la realidad de la vida. No, más bien es la rutina diaria. Imaginen por un momento, piensen por un momento qué hacen en su día, en su semana laboral, lunes a viernes. ¿Qué haces? ¿Qué haces al comenzar el día? Me imagino que se aseen, se cepillen los dientes, no sé, se peinen, se laven su cara, el resto de su cuerpo. Lo hacen, ¿verdad? No me asusten, ¿no? ¿Pero qué más hacen? A ver, quiero escuchar a alguno de ustedes. A desayuno, usted sí piensa en los alimentos. ¿Y qué más? A ver, ¿quién habló? Sí, eso es un momento muy feliz, ¿no? Es un momento feliz. ¡Ay, los despaché! Sí, luego el recuerdo regresa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hace usted? Qué bien. ¿Y luego? Toca, ¿no? Y a al siguiente día, lo mismo, ¿no? Y al siguiente día, también. Y así sucede semana tras semana. Y por eso muchos dicen, al fin llegó el verano. Muchas señoras dicen, y nos vamos de vacaciones y nuestras vidas van a cambiar porque vamos a despertar en algún punto geográfico diferente al que vivimos. Porque tal vez no nos levantaremos a la misma hora, porque comeremos otras comidas, porque veremos otros paisajes, tal vez la playa, o quizás montañas, o tal vez, quién sabe, oiremos el canto de las aves que en la locura de la ciudad ni las escuchamos, están allí, pero parecen mudas. Y por eso pensamos que la felicidad está en unas vacaciones. Pero tengo dos noticias que no son muy agradables. La primera es que las vacaciones son temporales y usted pronto regresará a su realidad. Y la segunda es que lo más probable es que se vaya de vacaciones con las mismas personas de su rutina diaria. Su esposo y sus hijos. Ellos van a estar allí y tal vez sean su más terrible realidad. Pero acéptelo, si no resuelve sus problemas hoy con esa persona, su cónyuge, no intente irse a encontrar la felicidad en las vacaciones, porque él va a estar allí, ella va a estar allí. Así que creo que tenemos que encontrar la felicidad, la alegría y la emoción del matrimonio en el diario vivir, en medio de la rutina, sin ser aplastados por la monotonía. Hoy les propongo cinco características, como les dije. La primera es reencontrarnos en nuestra relación. Y para ello les dejo algunas ideas, algunas propuestas. En primer lugar, que nosotros mencionemos cinco cualidades, cada uno de ustedes mencione cinco cualidades de su pareja que inicialmente le conquistaron. Rápido piense allí, cinco cosas que le conquistaron de él, que le conquistaron de ella inicialmente. Dijeron, con esta mujer, con este hombre me quiero casar. A ver usted, ¿está casado? Porque le pregunté a un señor, me dijo, no estoy casado. Digo, el año próximo le hago la pregunta, ¿no? Y ya de paso lo provoqué a que se case. Y a ver, ¿está casado? Cinco cualidades de su esposo que la conquistaron. Sí, muy bien. Dijo era, ya no es. Entonces de eso se trata. Hay que dejárselo saber, hay que confesárselo a él, hay que decírselo a ella. Mira, estas cinco cosas, estas cinco mínimo, cinco cualidades, pueden haber más. Esto me conquistó de ti. Me conquistó de ti. ¿Hay alguna cualidad física que te conquistó de él, de ella? ¿Sí? ¿Qué cualidad física? Mire que lo tiene al lado, ¿ok? Su personalidad y algún aspecto físico. ¿Su piel todavía la tiene? Sí, aunque muy bien. Porque quiero invitarles a pensar, las cualidades que nos atraen de nuestra pareja, que nos conquistan, tienen que estar encerradas en lo externo y en lo interno. Le digo a los jóvenes cuando dicen, me voy a casar con ella, es el amor de mi vida. ¿Por qué? Porque me entiende, porque es tierna, porque me escucha, porque habla bonito. Digo, todo lo que dices está dentro. ¿Y qué tal cuando la mires? Si piensa por un minuto, te digo, no te cases. Cuando te pregunte, ¿te gusta? Me tienes que decir que sí. Y cuando te pregunte, ¿qué te gusta de ella? Me tienes que decir así rápido, sus ojos, su pelo, su nariz, o decirme todo. Así con ojos de desesperado, dice, cásate, porque te gusta por dentro y por fuera. Si me dices que te gusta todo lo de afuera, pero no mencionas ni una característica de adentro, no te cases. Porque debemos casarnos con la suma de las cualidades externas e internas, pero también con la suma de los defectos, aún los físicos. Sí, porque esa señora se va a despertar todas las mañanas con ese defecto y no va a tener maquillaje, pero tiene que amarlo. ¿Me hago entender? Entonces tenemos que reencontrar esas cinco cualidades, tenemos que mencionarlas, confesárselas a él, a ella, decirle, mira, esto me conquistó y sé que no lo has perdido, está dentro de ti. Tal vez la vida nos ha jugado malas pasadas, tal vez hemos estado envueltos en tantas cosas que no nos dejan ser como éramos. Se subió esto de momento, ¿no? Okay. Que no nos dejan ser como éramos con respecto al otro. Pero vamos a rescatarlo, vamos a provocarlo y reiniciar el romance que un día nos conquistó. Los lugares que visitaron, ¿cuánto hace que no los visitan? La señora siempre, los caballeros también, aunque se lo guardan. ¿Qué le regalabas a ella? ¿Qué le decías a él que a ambos les gustaba? ¿Dónde quedaron las rosas? Los perfumes, los poemas, los chocolates tal vez, los te quiero, las caricias, las miradas a los ojos y con esa mirada que se fundían el uno en el otro, así pasaban minutos. O aquellas llamadas telefónicas en las cuales ella te decía, Termina tú primero. No, no, hazlo tú. Y ahora si él te dice, mira, cuelga. Ni le preguntas. No lo hagas. Hay que reconstruir, hay que reiniciar el romance que un día nos conquistó al uno con respecto al otro. Segunda característica. Si queremos un matrimonio alegre, feliz y emocionante, tenemos que ser emocionantes. Pongamos ahí en pantalla la segunda característica. ¿Sí? Con el olivo, ahí está. Ser emocionantes. Si quiero tener una relación emocionante, si quiero tener una pareja emocionante, yo tengo que ser emocionante. Digo, en el caso mío, de mi esposo, de mi esposa y mío, no podemos buscar la emoción subiéndonos al Himalaya y lanzándonos de allí. No nos gustan los deportes extremos. Cuando vamos a Disney World y nuestra hija, que es la más atrevida de los dos, me dice, papi, mami, vamos a ir a roller coaster, a la montaña rusa. Vemos si hay algún pariente cercano que podamos enviar en esa aventura, porque no nos gusta. No nos gustan esos deportes extremos. Así que la emoción tenemos que fabricarla con los pies en la tierra. Tenemos que producirla en el diario vivir. Tenemos que hacerla de una manera continua, en la cual pongamos emoción a nuestra relación. El matrimonio será emocionante si yo soy emocionante. Y normalmente el reclamo es, no me emocionas, no haces nada para que yo sienta pasión, no haces nada para provocar emoción o chispa en esta relación. Y la pregunta es, ¿y qué estoy haciendo yo? En lugar de hacer reclamos, ¿por qué no me pregunto qué estoy haciendo yo? La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿me gustaría vivir conmigo?
Sí.
¿Te gustaría vivir contigo? Digo, no ahora que estás aquí sentada, tal vez cómoda, relax, chilling, ¿no? Viviéndola bien, no. Pasándola súper. No, no, en el momento en que quizás se te ponga el rostro como el caballero en la fotografía. ¿No le recuerda a algunos de ustedes a sus esposos? Hasta se le parece, ¿verdad? Pero si la maquillamos y le ponemos el pelo largo, también se parece a usted, señora. Y en esos momentos tenemos que preguntarnos, ¿me gusta vivir conmigo? Cuando pierdo los estribos, cuando soy irritable, cuando la ira me convence o me termina venciendo, cuando digo lo que no debía haber dicho, cuando ofendo con mis palabras, cuando mi silencio es aplastante, cuando mi sarcasmo, mi ironía aplasta y hace daño a los demás, ¿me gustaría vivir con esa persona? Definitivamente no. Entonces, si hay áreas en nuestra vida que son desagradables, los primeros que tenemos que decir, no, no quiero vivir con esta persona, somos nosotros. Porque les cuento, no solamente le hace daño a él, a ella, nos hace daño a nosotros. No solamente le hace daño a nuestros hijos ser así nosotros, nos hace daño a nosotros. Por lo tanto, que nos gustemos el uno al otro. La siguiente, por favor. Tengo que ser una persona sencilla y enfocada en hacerle feliz la vida a mi cónyuge. Una persona no complicada, que no compliquemos las cosas. Pongo el ejemplo y lo ponía en la mañana, se lo comparto a ustedes. Si él te dice, mi amor, ¿por qué no me regalas un vaso de agua? Cuando te lo traigo, no le digas, ¿por qué lo llenaste tanto? A mí me lo derramé encima porque nunca lo pone a la medida que yo quiera. O no lo quería tan frío, o no lo quería tan caliente, ¿no? Y tal vez él te diga la próxima vez, búscalo tú. O ella te diga la próxima vez, búscalo tú. Para que lo pongas a la medida o lo llenes a la medida que quieres y con la temperatura que quieres. Porque nos volvemos complicados. En lugar de entender que esa persona hizo algo que tú quisiste. Y lo hizo a su manera, lo hizo en su propio estilo. Lo hizo de una forma que tal vez es diferente a la nuestra, pero lo hizo. Premiémosle con un gracia, con una caricia, con un beso, con una mirada que le diga, te aprecio porque siempre estás pendiente de mí. A veces somos demasiado complicados y tornamos lo sencillo en complicado. Por favor, tratemos de ser personas enfocadas en hacerle feliz la vida a los demás. Dijo el Maestro Jesús, el Señor Jesús, de una forma impresionante, dale a los demás lo que tú quieres recibir de ellos. Si eso sucediera en el matrimonio, cuando nos sentáramos a conversar, no hiciéramos tantos reclamos. No, estaríamos dispuestos a ofrecer muchas cosas, porque hemos entendido que lo que quiero recibir de otra persona, de mi pareja, yo tengo que estar dispuesto a dárselo, y eso es muy importante. La tercera característica de un matrimonio que llegará a ser feliz, emocionante, alegre, es pensar a largo plazo, pensar en una relación de larga duración. ¿Por qué razón? Porque la mentalidad de una relación a largo plazo está, quizás muchas veces, a través de estudios y demás, se prueba que es medicina para el alma, que es bueno para nosotros. Y hay tres cosas que quiero compartirles con respecto a esto, de pensar a largo plazo, de mirar una relación a largo plazo. Alguien dijo 40 años de relación. Y yo pregunté, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a esas 4 décadas de estar juntos? ¿Llegamos odiándonos o llegamos amándonos? Digo, en el intento de vivir la vida y el matrimonio, vamos a cometer muchos errores. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos a hacer daño. Pero si aprendemos el poder de pedir perdón y de hacer enmiendas a nuestras acciones y de reevaluarnos continuamente y de reintentar hacerlo diferente la próxima vez. Y como dicen ustedes aquí en México, echarle gana vez tras vez por hacerlo mejor cada día, creo que llegaremos a los 40, 50 años, y Dios nos da vida para ello, disfrutando el matrimonio. Porque a pesar de los altos y de los bajos, de los momentos difíciles, hemos hecho todo lo posible para sanar vidas y para producir alegría en nuestro cónyuge, en nuestra pareja, y él o ella producirlo en usted y en mí. 3 cosas a tener en cuenta. Bueno, creer en una relación, que una relación es para siempre, produce seguridad y paz interior. Y no lo digo yo, lo dicen muchos estudios que se han hecho. Las personas tendemos a ser seguras y tendemos a tener paz interior cuando nos prometemos y nos demostramos con acciones que estamos comprometidos a tener una relación a largo plazo. Yo recuerdo mi primer año de matrimonio, cuando se generaban aquellos conflictos que yo pensaba que eran muy grandes. En realidad, hoy cuando los analizo, digo, eran tonterías. Pero para mí era el fin del mundo. Y recuerdo que en 2 o 3 ocasiones le dije a mi esposa, ¡nos divorciamos! La tercera vez me dijo, ¿sabes qué? Tienes que pensar si para esto te casaste conmigo. Que si la promesa que me hiciste de que íbamos a estar juntos en las buenas y en las malas, y en todos los momentos de la vida, y que íbamos a tener una relación a largo plazo, ¿era en serio o no? ¿Lo era? Sí, sí lo era. Entonces, vamos a prometernos de uno al otro que vamos a eliminar de nuestro vocabulario la palabra divorcio. Y cada vez que tengamos un conflicto, no dejemos que el sol se ponga hasta que nos perdonemos y restauremos nuestra relación. Fue valiente la mujer. Ese día ella tenía los pantalones bien puestos. Y le dije, claro que sí, hacemos ese pacto. Y hasta el día de hoy lo hemos cumplido. Intentamos y lo logramos hasta el día de hoy, 18 años después, que cada vez que tenemos un conflicto, pues nos miramos a nosotros y no dejamos que se ponga el sol, como dice la palabra de Dios, hasta que nos hayamos perdonado y hayamos resuelto el conflicto, porque el siguiente día será peor. Entonces eso nos da seguridad y paz interior. La siguiente es que las parejas que no están dispuestas a vivir una relación duradera son más propensas a la ansiedad y a la desesperanza. También está demostrado en varios experimentos científicos. Y en tercer lugar, las parejas sólidas son más resistentes a la depresión y a los pensamientos suicidas. Les cuento una vez más la experiencia de mis padres, me sorprende y me da gozo a la misma vez. Mi mamá, en cuestión de semanas, progresó su enfermedad de cáncer de una fase 1, 2 a 4, con una metástasis muy avanzada. Quizás está en un proceso que solo la mano de Dios puede librarla y hacer que la enfermedad se detenga y pues ella salga de este proceso. Pero lo cierto es que cada vez más se pone más delicada su salud. Pero lo viví en todos esos días que estuve con ellos, y ahora siguen llegando los comentarios de la familia de que está de muy buen ánimo, de que ríe muy a menudo, que hace reír a los demás. Y en parte digo, ¿por qué? ¿Cuál es una de las causas? Bueno, su fe es muy fuerte en Dios, pero también la cercanía y el acompañamiento de la familia y principalmente de su esposo ha sido muy fuerte. Ha estado allí para decirle, estoy contigo, sigamos adelante, vamos. Te sigo amando, soy tu compañero de vida por el resto de nuestra existencia. Esto es hasta que la muerte nos separe. Y quizás eso es una buena razón para no caer en depresión y en pensamientos de muerte o suicidas. Y creo que nosotros tenemos que construir relaciones así. En lugar de desearnos la muerte muchas veces, ¿no? Algunos dicen, esto es hasta que la muerte nos separe. Dios quiere que te eche la mano y te la envío antes. Que no sea eso, ¿no? No, por favor, sino por el contrario, que quizás que querramos alargar nuestros días para disfrutarnos el uno al otro. 4ª característica de cómo lograr un matrimonio alegre, feliz y emocionante. Bueno, a mayor intimidad emocional va a haber mayor intimidad física. Y esto para los caballeros. Hombres, ¿cuántos de ustedes están todavía despiertos, vivos en este lugar, capaces de resistir lo que voy a decir? ¿No? ¿Dónde están los caballeros aquí presentes? Ajá, señoras, no los miren ahora, eso no pasa nada. Yo soy hombre también. Pero miren esta verdad. Mayor intimidad emocional es igual a mayor intimidad física. Volvernos confidentes, abrir nuestros oídos para escuchar a nuestras esposas. Lo hacías cuando eran novios. Y muchas mujeres dicen, una cualidad de él que me conquistó es que me dedicaba tiempo, que yo podía hablarle de los secretos más íntimos de mi corazón y me los escuchaba, que podía decirle todas mis frustraciones y él no se sentía mal, se quedaba mirándome y diciéndome, háblame más. Y ahora me dice, cállate, todo el tiempo hablando de tu mamá, de tus hermanos. Y decimos, ¿qué pasó? Se lo llevó una nave espacial, inyectaron una sustancia tóxica y me trajeron un clon de extraterrestre, alguien diferente. ¿Dónde está aquel hombre? ¿Dónde está aquel jovencito? ¿Dónde está aquella persona que me escuchaba, que me permitía ser su amiga, además de ser su amante? ¿Dónde está esa persona que me regalaba sus miradas de comprensión, de apoyo, de cariño? ¿Dónde está? Señoras, les pregunto, cuando su esposo viene y le regala un abrazo, ¿qué pensamiento le pasa a usted por la mente? Cuando él viene a abrazarla, ¿qué piensa usted? Alguien dijo, y ya con eso lo dijo todo. ¿Qué le pasa? Cuando él la abraza, ¿qué piensa usted? ¿Qué digo? Algo quiere, ¿no? Como dicen en mi tierra, este huevo quiere sal. Sí, porque esto no es de gratis. Las mujeres dicen, los hombres no abrazan de gratis. Y si nosotros entendiéramos que nuestras mujeres en ocasiones solamente quieren un abrazo, ganaríamos mucho en nuestra relación. Si solamente le diéramos un abrazo, o un beso, o una caricia, o un te quiero, nos diéramos media vuelta y nos fuéramos, ellas dirían, ¿y a este qué le pasó? Y al principio tal vez no estarían acostumbradas a esos abrazos continuos sin propuestas de otra clase. Pero con el tiempo dirían, ¡ah! Por fin me ha entendido. Por fin no me ve como un objeto sexual. Me ve como una mujer que tiene sentimientos, que tiene emociones, que necesita cariño, que necesita afecto, que necesita intimidad emocional. Y les digo algo a ustedes, caballeros, no tendrán que demandar que tengan intimidad física. La mujer solamente, sola, por sí sola, les dirá, aquí estoy para ti. Porque dejó de verse como un objeto sexual y comenzó a verse como un ser humano, una mujer que es amada y apreciada por su esposa. ¿Cierto, señores? ¿Sí o no? Y creo que debemos tenerlo en cuenta. Crecemos. Así que tomemos la decisión, tanto el hombre como la mujer, de ser hoy el mejor amigo de nuestra pareja. Que no tengamos nosotros, los hombres, que buscar un amigo para contarle nuestros más íntimos secretos. Que no tengamos que ir el fin de semana con los amigos para hablar de nuestras frustraciones más grandes. Que podamos saber que en casa hay alguien que, además de ser nuestra amante y nuestra esposa, es también una buena amiga, la mejor de todos. Que no tengan que salir las mujeres con sus amigas para contar los secretos más íntimos, o los dolores, o frustraciones, o sentimientos más profundos, sino que sepan que todavía lo pueden hacer con sus esposos. Y me comentaba una esposa en el día de ayer, sí, pero es que si lo hago, me siento vulnerable. Y creo que él usará eso como argumento para herirme después. ¿Por qué? Porque en algún momento la sociedad que nosotros nos creímos esta mentira, nos fabricó la idea de que en el matrimonio el hombre y la mujer tienen que ser enemigos. Y que todo argumento y todo lo que en algún momento nos compartamos, mañana lo usaremos como arsenal, como proyectil, para hacernos daño. Pero si renunciamos a esa idea y dejamos de fabricarnos situaciones dolorosas usando las cosas que nos compartimos y nos aprendemos a amar y a entender y a ser íntimos emocionalmente, también seremos íntimos físicamente y eso hará crecer nuestra relación. Y por ahí hay varios estudios que dicen lo que sucede cuando una pareja tiene esta intimidad emocional que desemboca en la intimidad física, lo que se da en el vínculo de la relación entre un hombre y una mujer cuando están plenos a un nivel sexual y también psicoemocional. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Quinta y última característica para obtener un matrimonio feliz, también alegre y emocionante, necesitamos niveles altos de estas vitaminas A, B y C. Así que vayas a la farmacia y cómprese. No, vitamina A, abrazos. B, besos y C, caricias. Regálense besos, abrazos, caricias. Fúndanse en un abrazo de esos que restan, que dejan las palabras fuera. Mírense a los ojos y con solo mirarse digan te amo. Y a pesar de que quizás hoy tengo muchas más libras que las que tenía cuando empezamos esta relación, de que usted tal vez, caballero, diga yo era de pelo largo y nadie se lo crea, porque ahora es pelón, que todavía puedas sentir en la mirada de su esposa así peloncito y todo, me encantas, te amo. Y usted, señora, igual. Es cierto que sufrimos cambios físicos, es cierto que muchas cosas cambian, pero que no cambia el amor y la determinación de nosotros de no dejar morir la chispa del amor en nuestras vidas, que produce alegría, felicidad y emoción en el matrimonio. ¿Lo creemos? Yo creo que sí. Y si lo proponemos será mucho mejor. Abrazos, besos y caricias son un mensaje corporal muy efectivo para la pareja. Y esto es algo que debemos practicar con mucha frecuencia. La siguiente, por favor. Le regalo este proverbio 5, 15, 18 y 19 que dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Hablando de la relación hombre-mujer inicial, que no sea con otra mujer, que no sea con otra persona, que sea con ella, que sea con él. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate, hombre, con la mujer de tu juventud, como sierva amada y preciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Es un ejercicio que tenemos que lograr, difícil en el intento, pero una vez que nos emprendamos este intento y luchemos por no perder esta relación donde el amor, la alegría, la felicidad, la emoción sea parte de él, definitivamente a pesar de todos los errores que cometamos, de todas las caídas que tengamos, lo podremos lograr. Y podremos llegar al final deseando estar juntos un día más. Termino con esta imagen en pantalla que dice: el verdadero amor no tiene un final feliz, porque el verdadero amor no tiene fin. De eso se trata, de que nosotros sepamos amarnos de tal manera que a pesar de todos los defectuosos que somos y de todos los errores que cometemos, a pesar de ello, seamos capaces de proponernos todos los días enmendar nuestras faltas, de saber pedir perdón de corazón y dar muestras de perdón con nuestras acciones, y de perdonarnos el uno al otro, y de reconstruir y recuperar todas las cosas que en el diario vivir y en la rutina diaria hemos ido perdiendo, que son tan necesarias para que ese amor inicial, que todavía está, pero tal vez allí tapado con muchas capas de desilusión, se recupere y nosotros podamos ser felices, estar alegres y tener una relación emocionante, que al final es lo que todos queremos. ¿No es cierto? Muchas gracias por su tiempo y que Dios que los bendiga en esta ocasión.